El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La situación en Siria y las Naciones Unidas. Comunicado de la Cancillería Argentina del jueves 29 de agosto de 2013. Información para la prensa. La Argentina, que en la actualidad está ejerciendo la presidencia del Consejo de Seguridad, hace pública su posición ante la fuerte posibilidad de una intervención militar extranjera en la República de Siria. La posible utilización de armas químicas prohibidas por la Comunidad de Naciones en Siria añade un elemento de gravedad inexcusable que obliga a todos los estados a comprometerse para encontrar una solución a la crisis. La Argentina ha demostrado con acciones su firme compromiso por la no proliferación en la eliminación de las armas de destrucción masiva. Nuestro país es parte de la Convención sobre las Armas Químicas y es un activo impulsor de la destrucción de estas y propicia evitar cualquier forma de su desarrollo. La utilización de armas químicas letales en todas sus formas es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Tanto los gobiernos como los grupos armados insurgentes que hayan hecho uso de dichas armas deben ser juzgados y castigados por la justicia, específicamente por el Tribunal Penal Internacional. Por eso apoyamos decididamente la investigación puesta en marcha por el secretario general y esperamos contar con resultados contundentes, transparentes, objetivos e imparciales a la brevedad. Argentina, junto a toda América Latina, ha sido enfática en la defensa del principio de no intervención militar extranjera, ante la negativa de los Estados Unidos para aplicar la doctrina Monroe en defensa de Venezuela, que sufría un bloqueo naval para potenciar europeas en 1902. La Argentina impulsó una nueva doctrina en contra del intervencionismo militar, la doctrina Drago, en honor a su impulsor, el canciller Luis María Drago, que comenzó atacando la intervención por temas de deuda, evolucionó como principio general, ello a partir de la experiencia que indica que las intervenciones militares libradas a decisiones unilaterales es uno de los elementos más disruptivos de la seguridad internacional. El surgimiento de las Naciones Unidas como órgano garante de paz fue un avance fundamental que es necesario profundizar. En línea con lo expresado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la responsabilidad de proteger civiles para justificar la intervención militar unilateral o por medio de alianzas circunstanciales puede dar lugar a que se abusen los valores de paz y seguridad y se termina atacando precisamente los valores que se dicen defender. No sumemos nuevos horrores a los horrores que se sufrieron. En este contexto, la Argentina se opone a una intervención militar. La intervención militar extranjera en forma de respuesta automática a la utilización de armas químicas sin siquiera esperar a que las Naciones Unidas determinen si se utilizaron y quiénes las utilizaron implica una derrota del sistema multilateral y un menosprecio a un subsistema legal. Volvamos a reiterar el concepto de que las Naciones Unidas no serán eficaces mientras los poderosos crean que solo los débiles deben cumplir las resoluciones. Para la República Argentina no están dadas las condiciones para una solución militar extranjera, ya que a pesar del tiempo transcurrido y de cientos de miles de víctimas, no se han puesto en práctica los mecanismos previstos en los derechos internacionales. Nuestro país considera que operaciones militares extranjeras no harían otra cosa que agravar la situación, aumentando las víctimas y el riesgo de derrame de la tragedia humanitaria a otros países de la región se acrecentará. En este espíritu, es importante también reconocer que la provisión de armamentos a las partes en conflictos, lejos de definir la contienda, ha contribuido a multiplicar la sangre derramada por cientos de miles de inocentes. No se puede seguir proveyendo de armas a la zona en conflicto y luego sentarse en este recinto para lamentarse que hay muertos. No se puede lamentar que haya muertos y decir que la solución ante la muerte es aumentar el número de muertos. A la vez, la República Argentina no permitirá que las Naciones Unidas acepte resignarse a observar cómo se masacran civiles con armas químicas. La gravedad de la situación debe admitir la posibilidad de una intervención humanitaria sin fines ni medios militares y con mandato de la ONU. Sostenemos que en el supuesto en el que un miembro permanente del Consejo ejerciera el veto para impedir una intervención humanitaria no militar, quedaría una vez más plasmada una situación descripta por la Presidenta de la República hace pocas semanas en el Consejo de Seguridad al decir que, cuando con la gestión de conflicto aparece el derecho de veto, la selección se toma mucho más difícil y por momentos imposible. Por lo tanto, creemos que sería necesario revisar el funcionamiento de las instituciones en general de las Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad. Si ello no es posible a través del Consejo de Seguridad, es tiempo para que la Asamblea General tome cartas en el asunto. Nuestro país propone otorgar el mandato necesario al secretario general para definir la autonomía de la masacre derivada del uso de armas químicas y, desde el conocimiento de lo sucedido, debatir una eventual intervención humanitaria y diplomática avalada por la Asamblea General. La República Argentina y otros países latinoamericanos sostenemos que, en el caso que exista una oposición a garantizar la asistencia y el acceso humanitario en Siria por parte de uno o más miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, se debería convocar a la Asamblea General a fin de resolver esta situación. Sin duda, llegar a esta instancia dejaría al desnudo que el Consejo de Seguridad está contaminado por el juego de intereses de un pequeño grupo de países que, ejerciendo el privilegio del veto, vuelven a este órgano no solo ineficaz, sino irrelevante para la paz mundial. Existen las herramientas para hacerlo. En 1987, la Asamblea General aprobó la resolución 4237 sobre la prohibición de utilización de armas químicas y bacteriológicas, por la cual solicita al secretario general de las Naciones Unidas llevar adelante investigaciones en respuesta a posibles usos de este tipo de armas que pudieron constituir una violación al derecho del protocolo. Finalmente, otra opción en que las 15 cancilleres que representan a los países miembros del Consejo de Seguridad se convoquen ya mismo en Siria para exigir el cese a la violencia y el inicio de un diálogo entre las partes en conflictos. En síntesis, la República Argentina propone el embargo de armas, una intervención humanitaria liderada por el secretario general, una reunión de emergencia de la Asamblea General o la acción en el terreno del conflicto de los cancilleres miembros del Consejo de Seguridad. Lo que Argentina jamás propondrá ni avalará es una intervención militar extranjera. El gobierno y el pueblo argentino no serán cómplices de nuevas muertes.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, seguidores del Guión del Medio. Muy buenas tardes, radio escuchas de la FM Moreno. Primer lunes de septiembre, lunes 3 de septiembre. ¿3 digo bien? No, digo lunes 2 de septiembre, disculpen. Comenzando el mes de tantos hechos relevantes en la historia de la humanidad. Una vez más, el Guión del Medio comunicándose con todos ustedes, tratando de reflejar desde estos minutos de aire por la FM Moreno un relato que no sea el relato hegemónico de los grandes medios y multimedios de comunicación, que todos se corresponden con las necesidades y intereses de pequeñas minorías minúsculas concentradas en pocas manos, llamadas por ahí también esos representantes del capital financiero internacional. Así que en esta tarea estamos, ya les pasamos las vías de comunicación para que ustedes puedan aportarnos ideas, criticarnos y así de manera de conjunto construir un relato que incluya a las grandes mayorías de la humanidad, los trabajadores. Eso tratamos de reflejar en nuestras construcciones mediáticas, en nuestros pensamientos y reflexiones. Para comunicarse con la FM, con el Guión del Medio, solo tenés que hacerlo directamente al teléfono de línea, al 0237-4666-559. También podés hacerlo al número de teléfono celular 011-33-680099. Puedes hacerlo también a guión del medio @fmmoreno.com.ar o hacerte amigo de nuestro Facebook Guión del Medio. Esas son todas las vías de comunicación para que podamos ir encontrando un camino, un recorrido de conjunto con ideas y reflexiones que nos puedan permitir a todos tener un momento para el aire de la FM Moreno. Bueno, abríamos nuestro Guión del Medio primero de septiembre con un comunicado emitido por la Cancillería Argentina con respecto a la situación en Siria y obviamente también cuál es la posición de las Naciones Unidas ante esta situación. Nos parecía interesante abrir esto porque obviamente el diario Clarín, el diario La Nación, o sea, aquellos diarios que son los agentes mediáticos del gran capital, los lugartenientes de ellos acá en fronteras adentro de nuestra Argentina, poco han reflejado de este posicionamiento tan claro y preciso, vamos a decirlo, es justo también decirlo, de la Cancillería, de la diplomacia nacional, ¿no? De la diplomacia de la Argentina. No casualmente, no menor, porque más allá de ser en este momento la representación para afuera de la política nacional o de la política del gobierno nacional, también ejerce la Argentina, hasta el día sábado pasado, ejercía la presidencia del Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, el Consejo de Seguridad de la ONU, ese aspecto de la ONU que lo que tiene que hacer es vedar por la seguridad mundial. Bueno, no es menor que su presidente, en este caso la Argentina, expusiese cuál es la posición de ante él este conflicto que a todos nos tiene tan en vilo como una inminente, o no tanto, parece ser ahora, en estos últimos días, de guerra en Siria, o precisamente más allá de la guerra civil que está padeciendo el pueblo sirio, esa guerra civil que poco tiene que ver con los intereses del pueblo, sino que más bien lo que disputa es intereses de otros sectores, la posibilidad de intervención militar por parte de las fuerzas más potentes, para decirlo de alguna manera, del globo terráqueo, ¿no? Estados Unidos a la cabeza de eso, la ONU. Y es claro cómo la Argentina pega, a través de su cancillería, en los puntos flacos de esa política militarista que pretende que abrir un campo de fuego sobre la población siria. Voy a remarcar algunos de los párrafos, a ver si podemos desbrozarlos. Dice el comunicado de la Cancillería: hace pocas semanas, en el Consejo de Seguridad, al decir de la presidenta, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner, que cuando En la gestión de conflictos aparece el derecho de veto, la solución se torna mucho más difícil y por momentos imposible. Por lo tanto, creemos que sería necesario revisar el funcionamiento de las instituciones en general de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad. Bueno, ¿qué es lo que está mostrando en este momento, en ese comunicado de la Cancillería? ¿Qué es revisar el funcionamiento de las instituciones en general? ¿Por qué la Argentina puede hacer este planteo? Bueno, abiertamente porque las instituciones, por ejemplo la ONU, no representa ese mundo tal cual había sido creado en el momento que fue creada la ONU. Tenemos que recordar que la ONU fue creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los que controlan la ONU políticamente? Bueno, precisamente los países que han ganado la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Esos dos países se dividen precisamente en los países del eje, aliados, ¿sí?, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y por otro lado, los países llamados comunistas de ese momento, Rusia y China a la cabeza, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la cabeza. El Consejo de Seguridad de la ONU, para ser más justo, los 5 asientos permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU representan eso. Ahora, ese mundo que ha representado el Consejo de Seguridad, o que han representado los 5 países que son permanentes, tienen sillas permanentes en el Consejo de Seguridad, ya no representan un mundo tal cual lo tenemos hoy. Entonces, esa es la institucionalidad que la Cancillería, en citar nuevamente las palabras de Cristina Fernández cuando asumió la presidencia del Consejo de Seguridad, hace hincapié que hay que revisar la institucionalidad de las Naciones Unidas y por ende hay que reducir en particular el Consejo de Seguridad. Pero hay una institucionalidad que ya no se corresponde con el mundo tal cual lo concebíamos en el momento que se creó la ONU y se creó el Consejo de Seguridad. Eso, lisa y llanamente, es lo que permite que la Argentina pueda hacer este planteo. Ese mundo estaba sostenido en un estado de bienestar que el capitalismo se permitía como política para captar y cooptar sectores. Estado de bienestar que se pudo ver representado en diferentes formas a lo largo de los diferentes países que hacen y componen este planeta Tierra. Bueno, si el estado de bienestar se derrumbó porque ya no da respuesta, bueno, también se ha derrumbado la institucionalidad que permitía sostener y representar y garantizarle los intereses de ese estado de bienestar. Ese es uno de los hechos que hace que la Argentina pueda plantearle a los países integrantes del Consejo de Seguridad que esa institucionalidad que ellos creen representar ya no existe.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas ACEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Lo hacemos los trabajadores.
Seguimos en el guión del medio, pasada las 15 horas 34 minutos, casi 35. Veníamos analizando la situación en Siria, la situación internacional, el momento coyuntural internacional que caracteriza uno de los arranques del inicio del guión del medio. Como habrán escuchado, y para los que recién se enganchan en la transmisión, en este momento se lo recordamos, abrimos con el posicionamiento de la Cancillería Argentina sobre la situación en Siria, pero que no es tan solo el posicionamiento de un país, sino que la Argentina en este momento preside o presidía hasta el sábado pasado el Consejo de Seguridad de la ONU, aquellos que tienen en sus manos la llave para destrabar el conflicto en Siria, ya sea por la vía guerrerística, bélica o por la vía humanitaria. Uno de los párrafos que nos parece que amerita ser discutido, reflexionado, es donde se afirma que nuestro país propone otorgar el mandato necesario al secretario general de la ONU, en este caso, para definir las autorías de la masacre derivada del uso de armas químicas y, desde el conocimiento de lo sucedido, debatir una eventual intervención humanitaria y diplomática avalada por la Asamblea General. ¿Con qué va a jugar la Cancillería Argentina? Va a jugar precisamente con que la estrategia multilateral que pretende defender la Argentina desde su posicionamiento en el G20, para decirlo de alguna manera, de donde está rodeado este Consejo de Seguridad, donde está rodeado los asientos permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, con unos países de la Unión Europea, algunos que puedan representar los intereses norteamericanos, y lo que sería el BRIC, con Brasil y Argentina y la India como parte de ese G20, pretende un mundo multilateral. ¿Qué sería al entender la Argentina? Bueno, un mundo multilateral es que ya no haya un eje como nos tenían acostumbrados con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de un lado y los Estados Unidos de otro. Ese mundo bipolar que tan cotidiano y natural, para decirlo de alguna manera, se nos había hecho en nuestras vidas. Más allá de todos aquellos que conocemos el mundo posterior a 1945. Ahora, si las bases materiales de ese mundo bipolar, con dos ejes claros como Rusia y Estados Unidos, ya no existe más, basado en ese estado de bienestar como propuesta de relación social de los Estados Unidos para impartir el capitalismo a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, y la caída del muro de Berlín como símbolo de caída del comunismo, con posterioridad de ese armado de la perestroika para derrumbar y desarmar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y volver a armar diferentes países, balcanizar toda la URSS como política de los Estados Unidos, ya no tiene base material, o sea, ya no da respuesta de reproducción a los diferentes sectores que integraban esos bloques, y se pasa a un mundo multilateral a propuesta de la Argentina, como parte del G20, como política del BRICS. Y evidentemente ese Consejo de Seguridad todavía controla en sí la capacidad de bombardear o no determinado territorio. Tampoco el mundo multilateral daría la impresión que es posible. Porque efectivamente los Estados Unidos, como potencia que controla y concentra al interior de sus fronteras intereses de corte económico, político y social, no está pudiendo avanzar en su plan de gobierno mundial, pero tampoco está posibilitando, o mejor decir, lo único que puede hacer es entorpecer la constitución de los otros núcleos económicos, políticos, sociales, como podría ser la Unión Europea, o como podría ser el BRIC, o como podría ser el multilateralismo, para utilizar términos del documento que leíamos de la Cancillería Argentina. Bueno, esa imposibilidad de avanzar de los sectores más retrógrados del capital, la industria bélica, la industria armamentística norteamericana, que no puede avanzar, tiene capacidad de destruir. ¿Y destruir qué? Los pretendidos avances de los otros bloques económicos. ¿Por qué los puede destruir? Porque los otros bloques económicos, el G20, por ejemplo, el multilateralismo propuesto por la Cancillería de la Argentina en este caso, lo único que hace es partir de la misma premisa, crear mercado mundial que posibilite a que los diferentes economías nacionales de los estados-nación creados por el unipolarismo norteamericano o por el bipolarismo de la Unión Soviética y la ex Unión Soviética y Estados Unidos de Norteamérica, permitirían reproducir económicamente, o sea, bajo determinada relación social, a los integrantes de esos países. Pero las bases materiales para esa reproducción ya están exiguas, tanto para una concepción o para la otra. Por eso nosotros creemos que hay que pensar no en un mundo multilateral, sino en un mundo multipolar, donde haya otro tipo de relaciones con diferentes polos de intercambio. Chávez llegó a esbozar la idea de la relación sur-sur. Bueno, esa es una esencia, la relación sur-sur. Bueno, hay que darle forma, hay que llenarla de contenido a esa relación sur-sur. Esa relación sur-sur, ¿bajo qué forma va a tener? Porque también recordemos que los países que hoy están impidiendo que la OTAN o los Estados Unidos de Norteamérica decididamente armen una acción militar sobre Siria, China y Rusia en este caso, con su derecho a veto en el Consejo de Seguridad, fueron aquellos que le dieron carta blanca y vía libre a la intervención bélica sobre Libia. Y esto no hace mucho tiempo atrás, hace escasos 2 años atrás. Bueno, habría que preguntarse por qué China y Rusia sí permitieron que sobre Libia se armase un corredor aéreo que bombardease los puntos militares que defendían el gobierno de Gaddafi y así le permitiesen a los, entre paréntesis y entre comillas, rebeldes libios avanzar sobre las posiciones del gobierno de Gaddafi. Porque China y Rusia en Libia tenían intereses económicos. ¿Cuáles? Controlar determinados nichos de producción petrolera. Bueno, en Siria la relación de Rusia centralmente y de China en algún grado a través tiene otros puntos de apoyo. Entonces eso es lo que hace que hoy China-Rusia se estén posicionando en contra de una posible avanzada bélica por parte de la OTAN o con Estados Unidos a la cabeza de ella. Lo que tenemos que representarlo es que ¿por qué el pueblo libio está sufriendo lo que está sufriendo a partir de la avanzada del capital financiero internacional para incorporar esos sectores, esos mercados, esos pueblos a un sistema de vida, a un sistema de relaciones sociales, a un sistema de consumo que ellos en su naturaleza, en lo que contienen como sociedad, son bastante retrógradas. Y sí, permiten que en Siria eso no suceda. Muchas cuestiones para reflexionar. Por ejemplo, cómo The New York Times, por ejemplo, a partir de una columna levantada y traducida por el diario La Nación, que ya, como decimos habitualmente, es la representación nacional de esos intereses que puede representar The New York Times o el Herald de Miami o el Washington Post, acá al interior de la Argentina, en una nota del día 29, por ejemplo, de una nota de Ann Bernard, afirma, por ejemplo, va a describir cuál es la situación en Siria, pero hay una particularidad, voy a leer solamente 3 párrafos, dice: los analistas militares dicen que el presidente y sus seguidores, refiriéndose a al-Assad, podrán tener muchas razones para que ellos tengan su lógica: aterrorizar aún más a los simpatizantes de la insurgencia, proyectar confianza con un abierto desafío a la comunidad internacional o, simplemente, aumentar la tensión militar en algunos de los focos de combates rebeldes más estratégicos e irreductibles. Lo que tiene sentido militar y estratégico para al-Assad no necesariamente tiene sentido militar y estratégico para nosotros, dijo Emily Hopkins, una analista militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Al-Assad está peleando su propia guerra, en sus propios términos y a su propio ritmo. Tal vez esta vez haya cometido un error, tal vez no quiso matar a tantos, o supuso que la comunidad internacional había perdido interés. Pero eso no significa que desde su punto de vista no tenga sentido. ¿Sobre qué va a trabajar en este caso estos párrafos? Va a trabajar sobre que Al-Assad, Gaddafi, Saddam Hussein en su tiempo, la teocracia iraní, tienen una lógica, un sentido común que no es el propio, que no es el propio del mundo occidental. En un costado, esto efectivamente es así. Hay un sentido común que tiene base y está arraigado en otro tipo de propiedad, que no es la propiedad occidental de la propiedad de consumo. ¿Pero qué le achaca a este sentido común? Le achaca que lo que encierra ese sentido común islamita, para llamarlo de alguna manera, es un sentido común del horror. O sea, puesto blanco sobre negro, lo que quiere construir The New York Times y lo que quiere construir La Nación a través de traducir esta columna de opinión del New York Times es que lo islámico, lo musulmán, es bárbaro, es la barbarie. Lo occidental es la civilización. A ellos no le importa matar niños y mujeres, pero a los occidentales debemos de matar niños y mujeres para, irónicamente, defender a los niños y mujeres.
Ojalá llegue el día en que no existan ustedes los humanos. Ojalá que revienten, por si no quedó claro. Ojalá que se acabe el andar vertebrado, esa postura erguida sin usar las antenas. Ojalá pase algo que los borre de veras.
Que los mate la OCE con el agua podrida, que se traguen 1000 litros de vino con sandía, que los supermercados vendan solo fresquita, que se suba Bin Laden al avión de puristas, que se pongan de acuerdo todos los chinos juntos, salten al mismo tiempo y hagan pelota el mundo, que les llegue un container de yo-yo venenosos, que cosita y el sapo.
Se les pongan mimosos.
Oh, que Bush me dio en pedo.
Apriete el botón rojo. Pero no se olviden, esto es Uruguay. El tiempo corre al revés. Hasta el fin del mundo va a llegar acá, varios años después.
¡No! ¿Cómo que varios años después? ¡Terminemos con este sufrimiento! ¡Yamandú, pasame el rail!
¡No! ¡No! Siempre lo mismo contigo, Kafka, ¿eh? ¡Tranquilo! Pensá un poco, loco. Pensá en nuestros pichones, vos. Pensarlo en los cucarachiquitos. En esa charla de cucaracho a cucarachiquito. Y explicarles cómo es este mundo, loco.
¡Sí! ¡Cucarachiquitos! Llegó el momento de explicarles cómo es el mundo a los bichitos que todavía no saben dónde tienen apoyadas sus 6 patitas. Empecemos por el Medio Oriente, que por ahí puede llegar una linda noticia para nosotras. ¡Vayámonos a Irak! Resulta que Irak estaba gobernado por un señor mal. Muy mal. Y aparte Irak está llenito de petróleo. Que de lejos, bien de lejos, es igualito a las armas de destrucción masiva. Entonces el señor que es dueño de este mundo agarró un día y dijo, vamos para allá, y le sacamos toditas las armas de destrucción masiva. Que tal, que al final no había ni una solita, era puro petróleo, pero el tipo se equivocó, no es de mala intención.
En las calles de Bagdad, por fin se logró la calma, menos mal que ya no está el violento de Saddam. Hacen así, ¡pum! Rebeldes iraquíes, hacen así,
¡plumba!
Y así les gusta a vos. Hacen así,
¡cataplum!
Ingleses y marines, hacen así,
¡a la mierda!
Y no les importa a vos. Soldados yanquis estiran la pata sobre Bagdad y sobre Kabul, porque total son negros y sudacas, y a quien carajo le importa su salud. Menos mal que ya no está el violento de
Saddam. ¡Muy bien, cucarachiquitos! Pero atención, cucarachiquitos, sigamos en Irak porque tenemos más lindas noticias. Resulta que los iraquíes también están toditos peleados entre ellos. Por un lado tenemos a los iraquíes sunitas.
¿Sunitas?
Y por otro lado los iraquíes chiitas. ¿Y saben que les cantamos a los chiitas?
¿Qué les cantamos a los chiitas?
¡Que les cantamos a los chiitas!
sal de ahí, chita, chita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chita, chita, sal de ahí, van a bombardear.
Vamos a buscar a la CIA para que apoye a los unitas y le rompa la cabeza al chita.
La CIA no quiere apoyar a Sunita, no sabe muy bien de qué parte ponerse.
Estamos seguros de quién es el bueno,
porque eso pasó con Afganistán. Primero apoyaron los mal talibán
y después se les dio vuelta y les tiró al carajo las dos torres.
Sal de ahí, chita, chita, sal de ahí de ese lugar.
Vamos a llamar a los cascos azules de la ONU para que hagan una misión de paz y ya de paso algún soldado uruguayo arriesgue su vida, se traiga unos mangos y donde vea una iglesia abierta le afane todo el vino que tenga el cura.
Los cascos azules no vienen en pedo, serán de la ONU, pero no son nabos,
etcétera, 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 etcétera.
El chita no quiere salir de ahí, sal de ahí, chita, chita, sal de ahí de ese lugar.
Vamos a buscar de nuevo la CIA para que haga pasar un avioncito y que se le caiga una bombita atómica y se termine bien el problema. ¡Yeah! Mierda, chita, buscar chita, el shopping.
Siga con lo suyo, no viene tan mal, nosotras vamos a estar. Queremos ver el final.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos en el guión del medio, 15 horas 51 minutos, 20 grados la temperatura, una tarde entre nublada y soleada, más sol se impone a las nubes que pugnan por salir y por cubrir el cielo celeste. Tarde primaveral, aunque todavía nos conservemos en el invierno, por lo menos en esta parte del mundo. Les recuerdo las vías de comunicación para poder ayudarnos a construir cotidianamente estas reflexiones que permitan escribir un relato que incluya a las grandes mayorías de la humanidad, a los trabajadores en su conjunto. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al teléfono de la FM 0237 46 66 559, también lo pueden hacer al celular de la FM al 011 33 68 00 99. Y si quieren hacerlo directamente con el guión del medio, pueden hacerlo a guiondelmedio@efmmoreno.com.ar o también hacerse amigo de nuestro Facebook, guión del medio, directamente. Venimos desconstruyendo estos hechos o el hecho que creemos que ha sido ordenador para la discusión y la reflexión en esta semana, por lo menos, que esta asonada militar que aparentemente pondría o le echaría más leña al fuego, para decirlo de alguna manera, con respecto a la situación en Medio Oriente, que bastante conflictiva y compleja de entender ya de unos cuantos años a esta parte, y no me estoy refiriendo a la última década, sino me estoy refiriendo desde por lo menos 1969 a esta parte, cuando Israel decidió constituirse como Estado, pero la ONU, aquel organismo internacional que representa los intereses en gran mayoría del capital y, por qué no, del sionismo internacional, impidió que el pueblo palestino, por ejemplo, también tenga su propio Estado. Esa conflictividad hoy va tomando forma de Siria o forma de si los Estados Unidos de Norteamérica finalmente decide atacar abiertamente con una guerra, una intervención militar sobre el pueblo sirio o no. La semana pasada leíamos una nota de opinión de Thomas Friedman, también publicada por The New York Times, que había traducido y publicado el diario La Nación, el diario de la Sociedad Rural Argentina, el diario de la Mesa de Enlace de la Oligarquía Terrateniente, los representantes del capital financiero internacional en nuestro país, donde Friedman decía abiertamente: nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es una intervención militar de largo plazo. Como, por ejemplo, si no hubiesen aprendido nada de Vietnam a esta parte, Vietnam, Irak, las dos Coreas, Afganistán, diferentes puntos del mapa donde los Estados Unidos pretende mostrarnos que con una intervención a largo plazo se pueden resolver los conflictos. Bueno, necesitaremos algunos años más de nuestra historia para darnos cuenta y que los libros de historia, los manuales de historia, ojalá los manuales de historia de nuestras escuelas muestren y den cuenta que con las intervenciones militares de largo plazo nada se resuelve, por lo menos en esta última tiempo, en estos últimos tiempos, en estos últimos momentos de nuestra historia. Pero ellos insisten con esa misma vía. Sorprendentemente, Friedman, un tipo ligado al Partido Demócrata, que siempre se ha jactado de ser un partido no belicista, un partido que se opone al desarrollo de la industria armamentística angloamericana con epicentro en los Estados Unidos de Norteamérica, se posiciona como diciendo, muchachos, hagamos esto. Bueno, así había empezado la semana pasada, pero una semana después parece ser que los Estados Unidos está solo, que tanto los diferentes países integrantes de la OTAN dicen que no van a participar. David Cameron, que es el premier británico, aliado estratégico y, para decirlo de alguna maestra, partido de una manera, el partido organizador como concepción, como idea de cómo organizar y resolver la conflictividad global, no por nada a los ingleses lo tildan de piratas, sino porque evidentemente en esa concepción de andar rapiñando cuanta tierra, cuanta economía, cuanto pueblo haya por el mundo, han hecho gala a lo largo de su historia de que esa es la forma que tienen de comportarse, más allá que se presenten en la sociedad como los flemáticos, los tipos que son pensantes y educados y civilizados, bueno, evidentemente han mostrado que nada de eso tienen. Esa misma nación, que es alma mater de la política guerrerista norteamericana, de hecho, por no en vano los forjaron y los crearon, se negaron a acompañar a los Estados Unidos a la intervención militar. Uno de los hechos que muestra esto es que David Cameron propuso al Parlamento inglés que se expidiese sobre la posibilidad de acompañar a los Estados Unidos en esta nueva asonada militar. Bueno, ¿qué sucedió? El Parlamento inglés se negó a eso. ¿Qué encierra esta votación? Negándole la posibilidad a David Cameron de poder intervenir bélicamente Siria junto a los Estados Unidos norteamericanos. Bueno, lo que encierra es que eso mismo que decíamos con anterioridad con respecto al cuestionamiento del Consejo de la Seguridad por parte de la Cancillería Argentina o de la República Argentina en su papel de secretario general del Consejo de Seguridad, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ya el Parlamento británico empezó a dar muestras de que el pueblo británico aprendió de la guerra de Irak, no quiere seguir pagando los platos rotos en vida, no quiere seguir pagando los platos rotos en economía, no quiere seguir pagando los platos rotos de una política que ya no va más en el mundo. Obama se encuentra en la misma situación. De hecho, lo último que ha sucedido es que Obama va a someter al Congreso, al Capitolio norteamericano, la decisión de atacar o no Siria. Había un salvoconducto que tenía Obama para atacar Siria bajo su decisión particular e individual, que es que eso de una intervención de corto plazo, una intervención de 2 o 3 días simplemente. Bueno, ¿por qué eso? Porque la Carta Magna norteamericana, la Constitución norteamericana, le permite al presidente hacer eso. Ahora bien, Obama, que tiene ese poder legal, carece de legitimidad. Si Obama empujase por sí solo esa intervención como jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, después cargaría sobre sus espaldas, o los intereses que representa Obama cargarían sobre sus espaldas con esa responsabilidad de haber masacrado seguramente a más habitantes del pueblo sirio, pueblo que ya suficientemente masacrado está por esa insurgencia siria, entre comillas, rebelde, que fue forjada y armada a partir de la política guerrerista de Norteamérica o de los representantes que pueden ser actores centrales y seguramente en muchos grados secundarios adentro de la economía y de la política y la sociedad norteamericana. Que Obama se quede solo, que David Cameron someta a votación de su parlamento una intervención militar sobre Siria y que ninguno de los dos logre el apoyo necesario para hacerlo, habla de lo solo que están no dos presidentes de dos potencias o dos países del Consejo de Seguridad, sino una concepción de organizar y de resolver la conflictividad de este mundo cada vez más global.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy, mira cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Vamos. Va. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca!
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
segunda hora del guión del medio de este primer lunes de septiembre. Momento regional del análisis de coyuntura y, como es característico de este programa, seguimos con ese hilo de que hoy trata de organizar toda la discusión política, la discusión de la coyuntura internacional, regional y nacional a partir de un hecho. En este caso hemos elegido el hecho de esa posible, quizás, intervención militar de los Estados Unidos sobre Siria. ¿Quién se ha expedido lúcidamente, como lo suele hacer, como nos suele tener acostumbrado, es Fidel Castro. En un documento, comunicado, como querramos llamarlo, que se llama La mentira tarifada, esa mirada aguda y ácida de Fidel desnuda la esencia de esa intervención o deseada, hasta ahora no concretada, y esperemos que sea así, que no sea concretada, por parte de los Estados Unidos o por parte de determinados sectores de la economía norteamericana que pretende bombardear Siria para garantizarse su reproducción y sus intereses y solamente eso. Dice Fidel: todos los miembros de la OTAN, aliados incondicionales de Estados Unidos y unos pocos países petroleros aliados al imperio en aquella zona del Medio Oriente, garantizan el abastecimiento mundial de combustibles de origen vegetal acumulados a lo largo de más de 1.000 años, más de 1.000 millones de años. La disponibilidad de energía procedente, en cambio, de la fusión nuclear, en particular de hidrógeno, tardará por lo menos 60 años. La acumulación de los gases de efecto invernadero continuará así creciendo a elevado ritmo y otros colosal inversión en tecnologías y equipos. Por otro lado, se afirma que en el 2040, en apenas 27 años, muchas tareas que hoy realiza la policía, como imponer multas y otras tareas, serían realizados por robot. ¿Se imaginan los lectores cuando difícil será discutir con un robot capaz de hacer millones de cálculos por minutos? En realidad, era algo inimaginable años atrás. Hace apenas unas horas, el lunes 26 de agosto, despacho de agencias clásicas bien conocidas por sus servicios sofisticados a Estados Unidos le dedicaron a difundir la noticia de que Edward Snowden se había tenido que establecer en Rusia porque Cuba había accedido a las presiones de Estados Unidos. Con la lucidez típica de Fidel y clásica de Fidel, lo que muestra es cómo ese organismo vivo que es la vida, para ser un poco redundante, encierra una complejidad que necesita que vayamos teniendo en cuenta las diferentes partes, no para pensarlas por parte, sino porque ese todo complejo encierra diferentes momentos y encierra diferentes partes. Bueno, Fidel entrelaza lúcidamente el desarrollo de las fuerzas productivas, la tecnología, los intereses de los capitales más concentrados o de las economías más concentradas sobre la faz de la Tierra, sobre Medio Oriente, sus intereses energéticos centralmente, y ese hecho de el espionaje internacional que tan en la picota estuvo en los titulares de los diferentes periódicos hace un tiempo atrás, no muy largo, hace un mes atrás, y que hoy parece estar fuera de la agenda de las grillas de los grandes multimedios. ¿Qué es lo que muestra Fidel? Es que la forma de resolución de esta conflictividad mundial, que puede tener diferentes formas, Siria, espionaje, cuestión energética, requiere de determinada oposición ante la totalidad de la vida, ante totalidad de la humanidad. Bueno, ¿cuál es esa posición? ¿Desde qué lugar vamos a concebir? Decíamos anteriormente que ese multilateralismo que defiende a rajatabla a la Argentina tampoco es posible, como tampoco es posible hoy el mundo unipolar. ¿Qué es lo que es posible? Lo que es posible, evidentemente, es una concepción de organización desde una multipolaridad, una multipolaridad que represente los intereses de esas grandes mayorías. Lo que decimos todo el tiempo como latiguillo de nuestro programa. Son los trabajadores, y desde una concepción de trabajadores como hombres libres, despojados de los medios de producción, los que tienen en las manos y los que tienen que hacer primar su concepción de vida para darle respuesta por la positiva a Siria, al conflicto energético, al espionaje en sí.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el sol.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira luz.
no pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
¡Alca! ¡Ni tantico nada! La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Si de guerra que venimos hablando, si de intervención armada, si de armas químicas, si de cuántos cohetes Scud va a lanzar los Estados Unidos de Norteamérica, hablamos, también tenemos que hablar de la paz. Y en la región, en Latinoamérica, aunque esto no sea reflejado acabadamente por los diferentes medios de comunicación de un lado o del otro de la mesa, estos medios de comunicación olvidan mencionar, tratar, reflexionar sobre un proceso de paz que se está viviendo en la Latinoamérica. Ese proceso de paz está llevado adelante centralmente en todo aquello que se está discutiendo y podría dar la sensación de que se está empezando a resolver una de las pocas puertas de entrada a la conflictividad bélica que tenían esos intereses armamentísticos del capital financiero internacional en la región. Hablamos de ese tan mentado acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, en este caso con la figura de Santos, de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia a la cabeza de esto. Santos, como buen ajedrecista que es, ha sacado a el tablero una ficha que es la ficha de cargarle a la FARC la posibilidad de que ese proceso de paz no se ha llevado adelante. ¿Cómo? A través de la convocatoria de un referéndum popular que simplemente se expida por si está de acuerdo o no sobre el proceso de paz que se está librando con la FARC en La Habana, Cuba. Entonces, a lo que apuesta Santos es que esa responsabilidad de que haya firma de paz o no haya firma de paz no caiga sobre sus espaldas. Que sean determinados sectores al interior de Colombia los responsables de eso, o, en todo caso, si fracasase, que sea la FARC. Obviamente, si se logra sellar que es el pueblo colombiano el que, y como referéndum, afirmó y afiató y fortaleció el proceso de paz, eso le permitiría a Santo ponerse por encima de ello y canalizar en intención de votos, en elecciones, de eso estamos hablando, toda esa potencialidad. Ante eso, ante esa jugada que el oportunista de Santos va llevando adelante, la FARC emitió un comunicado que nos parece que algunos parrafitos sería interesante leer porque muestra con precisión cuál es la trampa que trata de emplear y entablar Santos en este proceso de resolver la paz o resolver la guerra en la Latinoamérica. Dice la FARC, un comunicado del sábado 26 de agosto. Así que la FARC, estamos envueltos ahora en un carrusel que desborda de largo el acuerdo general firmado en La Habana hace un año, sin contar con nuestra opinión y al cual, según el gobierno, no podremos oponernos sin que aparezca como falsario y enemigo de la paz. Esa es toda la verdad. Nuestra intención es seguir adelante con el proceso de paz, de acuerdo con lo pactado en el acuerdo general, haciendo caso omiso de las maniobras que el gobierno intenta paralelamente. Colombia y el mundo deben saber quién está violando las reglas. Es claro que el gobierno presiona en todas las formas por un acuerdo antes de fin de año, pero sus posiciones en la mesa siguen siendo inamovibles en cuanto a no tocar un solo aspecto del orden establecido. Insistimos en que lo pretende en nuestra simple adhesión a sus políticas. Eso no sería un acuerdo, tampoco la paz por lo que han luchado y entregado su vida tantos colombianos y tantos guerrilleros patriotas, menos la paz por lo que el pueblo raso de este país clama hoy día en calles, carreteras y plazas. Timoleón Jiménez, comandante del Estado Mayor Central de la FARC EP Agosto 25 del 2013. A ver, lo que denuncia claramente el documento o los aspectos del documento que acabamos de leer es la posición de la FARC con respecto a la paz. Ellos quieren lograr la paz, pero quieren que esa paz sea duradera. Y para que esa paz sea duradera, lo que necesita es que se pongan de acuerdo, porque si no es adherir simplemente a postulados y posiciones de alguien que ya dio pruebas acabadas que no puede garantizarle la paz a Colombia. Hoy, como está Colombia, con una gran cantidad de campesinos y diferentes sectores del pueblo bloqueando, siendo reprimidos y reclamando por intereses que les permitan ya casi no vivir, sobrevivir, que se los deje de atacar económica, militar, políticamente. Y además se oculta por los grandes medios de comunicación un drama humanitario al nivel que podemos vivir hoy en Siria, que producto de las políticas de los paramilitares, de los gobiernos, del de Uribe centralmente, pero que el de Santos no ha podido resolver, Colombia hoy cuenta con una gran cantidad de desplazados, casi 2,5 millones de personas, de colombianos, que se ven obligados a migrar interna o externamente desde sus lugares, desde sus pueblos, porque la situación de violencia que padecen y que viven, que a decir de los medios de comunicación es producto de la FARC, pero evidentemente, como no muestran este hecho, encierra que no es producto de la FARC, sino producto de las políticas guerrerísticas con los paramilitares a la cabeza de ellos, genera muertes, genera desarraigo, genera hambre, genera soledad en un montón de sectores de la sociedad que el gobierno colombiano de Uribe en dos presidencias y ahora de Santos no está logrando darle respuesta. Ese descontento es lo que hace que hoy Colombia, que fue la punta de lanza de la política norteamericana guerrerista y ahora pretende ser la punta de lanza de la Alianza para el Pacífico como Estado que lograría incorporar a los otros estados latinoamericanos a un ALCA reformulado en un tratado de libre comercio con todos los países que estén ligados sus costas al Pacífico y a través de ello generar un mercado de libre comercio o un área de libre comercio para toda Latinoamérica, algo que ya los pueblos latinoamericanos dijeron que no. Gracias.
Esos tus ojos traicioneros, que nos sigan, engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra, si se encuentra caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, sigue
sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta, poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida.
Seguimos 16 horas 27 minutos en el guión del medio por la FM Moreno. Uno de los aspectos también que creemos de la región que tiene que ser reflexionado, aunque sea brevemente antes de la tanda de las 4 y media de la tarde, es el hecho de que en Brasil se generó una situación bastante compleja que terminó con la destitución, para decirlo de alguna manera, de su canciller patriota, tras el asonado hecho de que un diputado o ex diputado opositor boliviano que se encontraba alojado en la Embajada de Brasil se viese facilitado su escapatoria de Bolivia y de alguna manera asilado en Brasil. Ese fue el hecho. Se puede reflexionar bastante sobre el hecho mismo, pero ¿qué significa que un diputado boliviano de la oposición boliviana que había sido denunciado por corrupción, que estuviese alojado en la Embajada de Brasil, que Brasil no le ha terminado de otorgar la posibilidad de ser beneficiado con un asilo político ya en tierra brasilera? Que el vice embajador brasilero en Bolivia lo sacase ocultándolo, que eso generase una conflictividad entre la diplomacia boliviana y la diplomacia brasilera. ¿Qué significa esto? Y además, como consecuencia más grave y clara, la destitución de Patriota. Hay que preguntarse quién es Patriota. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Quién es Patriota? Aquel que hace no más de 15, 20 días atrás lograba, a través de su diplomacia, de su política diplomática, que John Kerry, ¿sí?, el sucesor de Hillary Clinton al interior de la administración Obama, dijese los Estados Unidos va a tener que reparar el accionar ilegal que generó con las escuchas telefónicas. Entonces, salieron a cobrarle eso a Kerry, claramente. Ese diputado boliviano denunciado por corrupción hace más de 22 años que estaba alojado en la embajada brasilera. O casualmente, después de ese posicionamiento de Patriota, o casualmente, después de ese posicionamiento del gobierno de Dilma Rousseff, deciden generarle un conflicto a Kerry para destituirlo. Bueno, efectivamente, eso es lo que ha logrado Kerry, Patriota, como jefe de los embajadores brasileros en todo el mundo, tiene que renunciar, como lo he hecho, más allá de que ahora pueda ocupar el cargo de embajador brasilero en la ONU. Pero no es lo mismo un patriota jugando en el Mercosur, con un Mercosur acercándose al ALBA, con Venezuela dentro del Mercosur, con Bolivia, con Ecuador, con Argentina cada vez más cerca de esas posiciones, diciendo claramente y abiertamente que quieren ser parte de esa estructura económica que se le opone al armado norteamericano, al armado de la Unión Europea, de la Alianza para el Pacífico, que es desgastado. Lo que han apuntado con este hecho, más allá de darle un salvoconducto para que un diputado acusado de corrupción boliviano salga de su país y evite así ser juzgado por los hechos que se le imputan, lo que han logrado en realidad es desgastarle y bajarle una figura clave en la figura de patriota, el canciller brasilero, en toda esta estructura de armado de un nuevo institucionalismo que se corresponde con los intereses de la CELAC, la UNASUR, del ALBA, o sea, de las grandes mayorías del pueblo latinoamericano.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estudiar radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17.
Noticias sin límite.
Hijos e hijas del oeste.
Graffiti suburbano.
Jueves, de 14 a 16.
Desacatados.
Cara o cruz.
Desde el martes 20 de agosto y durante 4 semanas.
¡Hacete oír!
Vos, sí, vos. Vení, escucha esto. Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos. Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano. Es tu oportunidad de mostrarlos. Sabé que tenés tiempo hasta el 2 de septiembre. Y si querés saber más, búscanos en Facebook. Festival Jóvenes en Primer Plano.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
We'll be right back.
trabajadores del pueblo.
¡Justa, libre y soberana!
¡Las mujeres del pueblo!
A todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
¡No existe para el peronismo más una sola clase de hombres!
¡Nunca más!
¡Los que trabajen!
Abrimos nuestra última media hora del guión del medio de este lunes 2 de septiembre con Los Redonditos, banda que nos suele acompañar en la musicalización de este programa, con un tema, Nuestro Amo Juega al Esclavo, donde afirman que violencia es mentir, no casualmente, porque vamos a referirnos en esta apertura del bloque nacional o del análisis de la coyuntura del bloque nacional con a una columna de opinión del Diario La Nación, del día de ayer, donde Joaquín Morales Solá, uno de los expertos en ejecutar violencia, o sea, en mentir, nos dice cuál es la realidad según los intereses que él defiende. Dice, la amable ficción de Cristina. Bueno, obviamente Morales Solá va a transcurrir todo un largo escrito de los días domingos, desmenuzando algunas de las cuestiones que a su entender, o mejor dicho, que al entender de los intereses que él representa, han obligado a este gobierno a tomar medidas con respecto al impuesto de ganancia, tomar medidas con respecto a la cuestión de seguridad, tomar medidas con respecto a lo de LAM, líneas aéreas. Bueno, a diferentes hechos de la coyuntura. Pero lo que no dice explícitamente Joaquín Morales Solá es por qué lo que estuvo en el centro de la escena nacional esta semana pasada fue la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia a que las partes involucradas en este conflicto de aplicación o no de la nueva ley de medios sancionada hace 4 años por el Congreso Nacional se expidan y defiendan sus posiciones. Entonces, Joaquín Morales Solá va a versar y va a decir que Gilgamesh tal cosa, que Martín Sabatella tal lo otro. Pero sobre el cierre empieza a dar más claramente cuál es su posición. Va a decir, el kirchnerismo tiene un problema y permanente con el Estado de Derecho. Valen como ejemplo las palabras grabadas del presidente de las líneas argentinas, Mariano Recalde, uno de los principales dirigentes de la Cámpora. Más que la sinceridad con que mostró la maniobra contra Land, importa sus conceptos sobre las instituciones del país. Zánganos, les dijo a prudente distancia a los legisladores que deben controlar su gestión. Quiere que lo controlen sus compañeros kirchneristas, no el Congreso. Es el presidente de una empresa que recibe multimillonarios subsidios del Estado y su padre es legislador. También el padre resultó agraviado por el hijo. Es habitual en el cristinismo cierto analfabetismo institucional y democrático. Recalde es ahora la cara oculta del gobierno aparentemente amable. Gilles Garbeau es el inconsciente explícito del cristinismo cordial. Un periodista de La Nación, Adrián Ventura, fue tratado violentamente en la calle por fanáticos militantes del cristinismo. Nadie pidió disculpas ni repudió la agresión. Guillermo Moreno decretó la clausura de Adecua, otra organización defensora de los consumidores y usuarios. El pecado de esa ONG es revelar públicamente las falsedades de Moreno y del INDEC sobre la inflación. La ficción amable es pasajera y contradictoria, como toda ficción. A ver, trata de ficción otras posibilidades de organizar. De eso trata. Más allá de tener cierto posicionamiento a favor o en contra de determinadas políticas llevadas adelante por el gobierno nacional. Esa institucionalidad, ese congreso, esas ONG que dices son bastardeadas por los actores que intervienen por parte del gobierno, son las institucionalidades, son las ONG, son los congresos que cada vez menos, pero que ellos están tan acostumbrados a que los representen, a que les garanticen los intereses de la sociedad rural argentina, de la mesa de enlace. Por eso, toda esa institucionalidad, toda la operatoria onegeril que le garantizaba determinados intereses, por ejemplo, un índice de inflación que pudiese garantizarle a los tenedores de deuda de la Argentina cuyos bonos se ajustan por interés, por inflación, o sea, que cuanto más alta sea la inflación en la Argentina, más dinero van a poder rapiñar, y que ahora ven amenazado esa posibilidad de rapiñar cada vez más dinero, bueno, todo eso entra en cuestión. Todo eso es aquellos que ellos necesitan que sea restablecido y cuanto menos cuestionado mejor. En la defensa del Grupo Clarín ante la Corte Suprema de Justicia, para todos aquellos que pudieron seguir un poco ese debate, se veía claramente, de forma inobjetable, cuál era la defensa acérrima de la propiedad privada, ninguna otra propiedad. Eso es lo que defendían. Eso es lo que ellos tienen atacado. No les interesa, no les preocupa Cristina como individualidad. No le preocupa la Cámpora como una cantidad de militantes que defiendan determinado proyecto, sino que les preocupa que se vea atacado y cuestionado todo aquello que le garantiza su reproducción. ¿Qué es todo aquello que le garantiza su reproducción? Bueno, se dice llanamente el control de los medios de producción más competitivos en la economía mundial. Eso es el control de la renta agraria, eso es el control de los núcleos productivos en la pampa húmeda. Y obviamente los medios de comunicación son aquellos que masifican una idea, que agitan determinadas categorías y determinados conceptos en la totalidad de la sociedad, que por ejemplo en el 2008 lograron izar la bandera de el campo somos todos, y que si ellos no tienen esa herramienta jugando todos los días en cada una de nuestras casas, en cada una de las casas de los barrios obreros, la televisión, la internet, las radios, en el sentido de que defiendan los intereses que ellos necesitan que se defiendan, todo ese armamento, toda esa construcción se les derrumba, se les cae. Bueno, si no hay ley de medio que a través de sus herramientas mediáticas garanticen la propiedad privada sobre los medios de producción, o sea, privar a las grandes mayorías del usufructo de ellos, que somos nosotros esas grandes mayorías, si no está eso, no tiene sentido ninguna de las construcciones. Bueno, eso es lo que todo el tiempo están defendiendo y atacan a los que un poquito se lo ponen a ellos.
Globalización y un dominación. Globalización. el ovni. Lo seguimos a pata, el cielo hay que doblarlo. Los cuartos están calientes, hay animales que hacen lo mismo que sienten.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Últimos minutos de este guión del medio del lunes 2 de septiembre por la FM Moreno. Ya nos estamos despidiendo, pero antes de despedirnos vamos a aprovechar para ver un poquito qué dicen directamente ya, no los escribas que contratan mes tras mes, sino directamente los representantes del gran capital financiero internacional adentro de la Argentina, los editorialistas o la editorial del Diario de la Nación, editorial del día de ayer, dice el desafío de reconstruir la República, y en el primer párrafo ya claramente muestran cuáles van a ser las dificultades y cuáles son los posicionamientos que, al entender de ellos, debe tener la sociedad argentina para recomponer esta década perdida, al entender de ellos. En la etapa post-kirchnerista se plantearán dos grandes desafíos. El primero, la reconstrucción de la República sobre las bases establecidas en la Constitución Nacional. El segundo, más difícil aún, lograr consensos para hacerlo. No puede ignorarse que la llamada década ganada generó millones de adherentes y que incluso parte de sus políticas tienen el apoyo de los opositores. Para reconstruir la República no bastará, por tanto, invocar valores tradicionales que parecen convocar poco a la ciudadanía, sino el público los ignora o les siente olor a rancios. Lo importante será generar consensos colectivos a partir de unas nuevas explicaciones de los principios constitucionales para que los argentinos comprendamos definitivamente que no es posible reinventar la rueda y mucho menos enrolarnos en batallas que ya fueron libradas del lado de los perdedores. Varias cuestiones. Ya hay una etapa post-kirchnerista, así ya lo aseguran. Las cuatro primeras palabras dicen hay etapa post-kirchnerismo. Ahora, post-kirchnerismo no estamos hablando nosotros de un gobierno, sino que estamos hablando de qué es entender el kirchnerismo, ¿no? ¿Quién fue el protagonista del kirchnerismo, por lo menos hasta el 2011, donde, por ejemplo, el movimiento obrero organizado, ocupado, logró concentrar 350.000 trabajadores o 500.000 casi, según quien estime ese número, en la 9 de julio apoyando un proyecto, no una candidatura. Dice reconstruir la República en base a la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional que ellos militan es la Constitución de 1853, es la Constitución de las bases de Alberdi, es la Constitución que le dio forma de gobierno a la generación del 80. Esa es la Constitución Nacional que ellos están militando. Por eso hablan de olor a rancio. ¿Por qué? Porque las bases, esa estructura que existía, que le daba lugar a una constitucionalidad de país que permitiese organizar el Estado-Nación Argentina en base a la división internacional de los mercados mundiales, en base a la división internacional del trabajo, con epicentro en la burguesía internacional en Europa, Inglaterra, Francia, Bélgica en ese momento, empezó a organizar un país en función de esos intereses, de los intereses del capital financiero con la forma que tenía en ese momento. Bueno, ellos lo que necesitan es restablecer esa Constitución Nacional, ninguna otra. Ahora, ¿sobre qué ponen el acento? Dice, ojo con esto, porque hay una cantidad, unos buenos cantidad de millones de argentinos que obtuvieron determinado recomposición de derechos, que no lo llaman así, sino que lo llaman beneficios ellos, a los cuales no será tan fácil decirle, bueno, muchachos, olvídense de todo esto, olvídense de las pensiones de la asignación universal por hijo, olvídense de las pensiones por vejez, olvídense de la asistencia en diferentes formas del aparato del Estado. E inclusive mencionan con claridad, dice, bueno, hay sectores de la oposición que también se manifiestan en favor de esos derechos obtenidos y ganados en este proceso de los últimos 10, 12 años, cuando Cristina de Kirchner en el 2015 culmine su mandato. Bueno, a eso empiezan a decir que no se puede ignorar la llamada década ganada. Ahora, a lo que advierten es que reconstituir la Constitución Nacional que ellos necesitan va a ser muy complejo, porque ya hay un piso que en la sociedad que no va a volver para atrás. O sea, empiezan a darle vuelta a la posición de que el plan que ellos tienen que llevar adelante, ese plan que Cavallo ya había hablado de las 8 regiones en el país para eliminar una cantidad de provincias, es impracticable. Lo que necesita la Constitución Nacional de 1853, la Constitución Nacional que ellos crearon, que la Sociedad Rural Argentina, que el diario La Nación crearon con José Alfredo Martínez Dios, el bisabuelo de José Alfredo Martínez Dios, el ministro de Economía de la más sangrienta dictadura militar de la Argentina, necesita sostener bajo esos principios. Otro tipo de constitución no les sirve. Por eso es el atolladero que ellos están. Esa institucionalidad que le da derechos y garantías a sus intereses ya no puede ser tal cual como la tenían hasta por lo menos esa crisis flagrante de economía que en el 2001 les explotó en las manos. Bueno, ese es el problema, menudo problema que tienen. Claro que está que impedir que ellos apliquen el plan que tienen que aplicar impedir ese plan es sobre la reorganización de los trabajadores. No hay otra fuerza posible en la sociedad que se le oponga a esos intereses. No los jóvenes, la militancia social y todas las organizaciones barriales y todo eso, sin un plan concreto y bien claro y definido por parte de los laburantes, no será posible. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, deberíamos de ahondar más sobre este final de idea. Creo que es una de las tareas pendientes poder empezar a abrir estos espacios de discusión, por lo menos desde el guión del medio, a esos diferentes sectores que representan los intereses de los laburantes, para empezar a poder reflexionar qué es lo que tienen para construir los trabajadores en educación, en arte, en salud, en deporte, en la vida en general. Nos vemos la semana que viene. Hemos llegado al final, casi las 17 horas. Hemos desarrollado este guión del medio en la operación técnica Matías y la musicalización también a cargo de Matías, en la conducción José María Dunn. Hasta la semana que viene.
Bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición.
Hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente. El don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de lo huevo que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero cerré quedaba lejos, lejos de casa. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita. Con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener.